Serie Ellas, programa número 1, 31 de julio del 2000. Ellas. La mujer en el
jazz.
Durante muchos años, las cualidades necesarias para adentrarse en el mundo del jazz se consideraron prerrogativas netamente masculinas. Entre ellas estaba una agresiva confianza en sí mismo, con la disposición a lucir e imponer la capacidad y potencia de interpretación en el escenario. Otra era la concentración exclusiva en la profesión, incluyendo ausencias frecuentes de casa y el derivado abandono de la familia. A lo ya mencionado, se agregaba la capacidad de moverse en ambientes difíciles y peligrosos, como lo eran los clubes nocturnos, infestados de vicios y administrados muchas veces por gángsters. Con frecuencia, a las circunstancias mencionadas, se sumaba la posibilidad de beber vastas cantidades de alcohol, ingerir drogas duras o las dos cosas juntas, según el caso, sin dejar de tocar de manera coherente hasta el amanecer del día siguiente. En el pasado, una mujer decidida a formar parte de la comunidad de músicos y a no dejarse intimidar por dicho ambiente duro e impregnado de humo, en el que los compañeros de trabajo solían ser puros hombres, con frecuencia tenía que pagar el precio de su osadía, con costos tendentes a ponerla en su lugar, tales como la pérdida de su respetabilidad, la cual encabezaba la lista, además de la desaprobación social y familiar, y a veces ser relegada al ostracismo.
Jessie salió de Harlem como protegida de la señora Emma Beck Smith. Practicaba el piano, motivo por el que había obtenido el mecenazgo. Tocaba para los amigos de su benefactora, iba a conciertos y leía libros sobre música. Ya no daba clases ni ensayaba con el coro de la iglesia de su barrio, pero todavía le encantaba tocar para fiestas en Harlem, gratis, ahora que no necesitaba el dinero, por puro amor al jazz. La señora Beck Smith se inquietaba bastante por eso. Ella creía en el arte de la vieja escuela, en retratos que real y verdaderamente se parecieran a las personas, en poemas sobre la naturaleza y en música que tuviera notas escritas, no improvisaciones. Tenía muy presente la dignidad en el arte. Por lo tanto, al llegar la primavera, la señora comenzó a organizar paseos de fin de semana al campo, donde tenía una casa y donde Jessie podía contemplar las estrellas desde lugares elevados, colmar su alma de la vastedad de lo eterno y olvidar el jazz. La señora Beck Smith comenzó a odiar el jazz realmente, sobre todo cuando era tocado en un piano de cola. En esos momentos, la señora sentía que se apoderaban de ella sentimientos muy maternales hacia esa muchacha oscura a la que había tomado bajo su protección, conduciéndola sobre el maravilloso camino del arte, a la que nutriría y cuidaría hasta que se convirtiera en una gran intérprete del piano. Así que, por 2 años, Jessie vivió en el extranjero a sus expensas. Estudió piano con un buen maestro. Tuvo el departamentito en la orilla izquierda del río Sena y analizó las influencias africanas de Debussy. También conoció a muchos estudiantes negros argelinos y de las Antillas francesas y escuchó sus discusiones interminables que abarcaban desde Garvé hasta Picasso, Spengler y Jean Cocteau. Siempre que la señora Beck Smith viajaba a París, ella y Jessie dedicaban las horas a escuchar sinfonías, cuartetos de cuerdas y a pianistas. Jessie disfrutaba estos conciertos, pero rara vez se sentía flotar entre nubes de éxtasis como su benefactora. No obstante, la señora insistía en creer que el espíritu de Jessie estaba demasiado conmovido para expresarse con palabras en esas ocasiones, por lo cual entendía que la niña guardara silencio. A la señora le encantaba cantar mientras la muchacha negra tocaba. Muchas veces durante esas visitas en el pequeño departamento parisino, Jessie se metía a la cocina y guisaba algo rico para cenar, quizá una sopa de ostras o manzanas fritas con tocino. Durante todo este tiempo, el trabajo de Jessie con el piano floreció hacia la perfección. Su tono era un prodigio sonoro y sus interpretaciones cálidas y personales. Dio un concierto en París, uno en Bruselas y otro en Berlín. La prensa incluso publicó sobre ella las notas ansiadas por todos los pianistas. Su retrato apareció en muchos periódicos europeos. Luego regresó a Nueva York. El antiguo camarero de tren, novio de Jessie, ahora médico en ciernes, se graduaba esa misma primavera. Con lágrimas en los ojos, la señora Beck Smith vio a su oscura protegida irse para asistir a la graduación. Hubiera creído que a esas alturas la música sería suficiente, después de tantos años con los mejores maestros, pero por desgracia, Jessie aún no se sublimaba. Ni siquiera Philippe, el maestro francés, había logrado inculcárselo. Solo quería ver a Pete, el camarero. Tiempo después, tomaban el té, Pero la señora ya no mencionaba la gira de conciertos que había pensado financiar para Jesse. En cambio, habló de ese algo que, en su opinión, los dedos de Jesse habían perdido desde su retorno de Europa. Y le preguntó por qué alguien insistiría en vivir en Harlem. He estado tanto tiempo alejada de mi gente. Quiero vivir otra vez rodeada por ellos. La señora no asistió a la boda. Cuando comprendió que el amor había triunfado sobre el arte, decidió que ya no podía influir en la vida de Jesse. Su periodo había terminado. Le enviaría cheques ocasionales si la muchacha los necesitaba. Además, algo hermoso para la boda, por supuesto. Pero eso sería todo. Los floreros persas del cuarto de música estaban llenos de azucenas de largos tallos la noche en que Jesse salió de Harlem por última vez para tocarle a la señora Emma Beck Smith. La señora lucía un vestido de terciopelo negro y un collar de perlas. Se portó muy amable y bondadosa con Jesse, como hay que serlo con una niña que ha cometido un grave error, pero que no lo sabe ni es capaz de otra cosa. Sin embargo, a la muchacha negra de Harlem, la señora le pareció muy fría y blanca, y su piano de cola se le hizo el más grande y más pesado del mundo cuando se sentó a tocarlo con la técnica adquirida gracias al dinero de la señora. Al escuchar la mujer blanca, rica y entrada en años, la poderosa cadencia del piano, al observar el balanceo de los hombros oscuros y fuertes de Jesse, empezó a reprocharle en voz alta a la muchacha el hecho de estar huyendo del arte y la música, de irse a sepultar a Harlem y en el amor por un hombre indigno de abrocharle los botines, según opinaba la señora. No sabes, niña, cómo son los hombres, declaró la señora Beck Smith. Sí, lo sé, contestó Jesse con sencillez, y sus dedos empezaron a recorrer el teclado lentamente hacia arriba y abajo. Entraron a una síncopa, suave y perezosa, con dejos de blues, de jazz. ¿Gasté miles de dólares para que te enseñaran eso?, preguntó la mujer. No, indicó Jesse simplemente. Esto es mío. Escuche, es triste y alegre, melancólico y feliz. Ríe y llora. Es blanco como usted y negro como yo. Es como un hombre y como una mujer. Esta es la música que toco, que me sale, que me gusta. La señora Beck Smith permaneció muy quieta en su silla, mirando las azucenas que temblaban delicadamente en los invaluables floreros persas, mientras Jesse hacía palpitar las teclas como tambores hundidos en las profundidades de la tierra.
Time we say goodbye, I die a little every time we say goodbye. I wonder why a little, why the gods above me, who must be in the know, think so little of me. They allow you to go when you're near. There's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time, oh, we say goodbye. Major to minor, every time we say goodbye, I feel so bad every single time. Oh, we say goodbye.
A la resistencia de que las mujeres entraran al jazz durante la primera mitad del siglo, se le podría agregar una buena cantidad de temor ante el aumento en la competencia económica, puesto que en el jazz de antaño los empleos eran muy apreciados y relativamente escasos. A la mujer negra muchas veces se le presionó para no competir con los hombres por los empleos jazzísticos.
Somebody whispered, please adore me. When I looked, the moon was gone. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own.
pesar de todas las restricciones socioeconómicas que impidieron por mucho tiempo el acceso mayoritario de las mujeres a la escena jazzística, el amante de la música puede encontrar una larga lista, y muy sobresaliente, de mujeres que han participado en el jazz desde el nacimiento del género. Actualmente, las mujeres interpretan el jazz, lo graban, dirigen a grupos, componen, hacen arreglos musicales, producen álbumes, administran grupos y presentan conciertos. Es decir, ya están involucradas en todo el proceso creativo.
Ejecutantes y compositoras, esas aparecieron desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero lamentablemente, dadas las condiciones sociales y sociopolíticas más bien, no aparecieron en los estudios ni en las investigaciones de la historia del jazz, hasta muy reciente que han empezado a recabar, pero es difícil encontrarlas en las enciclopedias, diccionarios o que haya un estudio serio sobre ellas, ¿no? A las mujeres que el primero se les reconoció fueron las cantantes de los 30 y 40, las que ya ejercieron la canción propiamente dicha. Entre ellas está Carmen McRae, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald y Billie Holiday. Y después de ellas, enseguida entraron ya las cantantes de Big Band, propiamente dichas, como es Peggy Lee y Anita O'Day. Y de ahí para acá, pues ya se les empezó a reconocer más a, no solamente a las cantantes y músicos estadounidenses, sino también del mundo entero. Las ejecutantes, pues las ha habido de toda índole, en todos los instrumentos. Lo que pasa es que muchas de ellas no querían aparecer luego en los créditos de los discos para evitar las represiones familiares, por ejemplo. Entonces muchas de ellas se quedaron sin el crédito histórico y ese tipo de fichas solamente se han recabado hasta muy recientemente, pero hay ejecutantes prácticamente en todos los instrumentos ya. Yes, we swung it and we tried to. Yes, we sung it. You won't recognize it. It's a surprise hit. This tune come back. Yo creo que en este momento hay como una especie de resumen de lo que ha sido la historia de la mujer en el jazz, y prácticamente ya depende de ellas, depende de su talento, depende de su imaginación y depende de lo que traigan dentro, el conseguir un lugar ya en la historia, porque ya tienen todos esos elementos que te digo, todas las características ya las reúnen como para estar a la par de cualquier ejecutante, compositor, director, etcétera, ¿no?
Hoy, ellas siguen pidiendo algo que también solicitaron las primeras mujeres en el jazz: que se les escuche.
I wish I was. He's gone. I'm all alone. With this razor in my hand, I'll remove my watch band. And if no one is around, while I make this cut, Lord, I'll be dead.
Equipo de producción: Pita Cortés, María Eugenia Pulido, Fructuoso López, Elizabeth Díaz y Sergio Monsalvo.
Baby, don't do me like that. I miss you. I need your soul. Don't do it.
Ellas.